la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche. Seguramente el Muro de Berlín contó y presenció cientos de historias de amor, así que es comprensible que varios músicos y artistas dejaran volar la imaginación para crear sus propias historias con el muro como escenario. Tal es el caso de Elton John y esta canción que escuchamos, Nikita. El tema que llegó a la cima de las listas en varios países, incluida la propia Alemania, contaba la historia de un hombre enamorado de un guardia fronterizo de Alemania del Este al que no se puede acercar por pertenecer a diferentes ideologías y países y partes del mismo país. Vamos a escuchar ahora un reportaje sobre la caída del Muro de Berlín que ha preparado nuestro compañero Paco Ventura y acto seguido una entrevista a un personaje único en toda esa historia que no os podéis perder, que se la hemos hecho esta tarde en su domicilio.
Berlín, noche del 9 de noviembre de 1989. Las puertas del Muro de la Vergüenza se abren y comienzan a salir ciudadanos de la República Democrática Alemana. Es una noche larga y alegre, de júbilo. Muy pocas horas antes, sobre las 6 de la tarde de ese día, el portavoz del Politburó germano oriental, Günter Schabowski, realiza el gran anuncio que cambia la historia de Europa. Los alemanes orientales pueden viajar al extranjero, dice el portavoz. Un periodista le pregunta, ¿cuándo entra en vigor? Y él, hojeando sus notas, contesta, de inmediato. Sin embargo, Schabowski había cometido un error. No había leído la segunda página del documento en la que se establecía que la medida tenía efecto desde el día siguiente. Esa rueda de prensa estaba siendo retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental. La noticia se propaga como el fuego. Decenas de miles de personas acuden inmediatamente al muro. Las puertas se abren y los duros guardias fronterizos desaparecen. El muro está abierto. Se anuncia en las radios y en la televisión. El primer punto de control se abre esa noche a las 11 horas, pero la gran avalancha se producirá la mañana siguiente, 10 de noviembre.
Si alguien me hubiera dicho que viviría para ver caer ese maldito muro, le habría dicho que estaba loco.
Los ciudadanos de la República Democrática Alemana fueron recibidos con entusiasmo por la población de Berlín Oeste. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esa noche, muchos berlineses occidentales escalaron el muro. Otros empezaron su destrucción con todos los medios a su disposición: picos, martillos.
Taking my
El gran virtuoso del violonchelo, Rostropóvich, que había tenido que exiliarse al oeste, fue al pie del muro a animar a los que lo demolían. La fotografía de este hecho se hizo célebre. Durante el proceso de destrucción, el artista alemán Bobo Sperling promovió la idea de salvar un trozo de muro con el fin de crear una galería de arte urbano al aire libre. Sobre más de 1.300 metros, más de 100 artistas de todo el mundo fueron invitados a pintar murales rindiendo homenaje a la libertad. En España, cuando cayó el muro de Berlín, gobernaba Felipe González y la portavoz del gobierno era Rosa Conde.
La decisión de las autoridades de la República Democrática Alemana de facilitar la libre circulación de sus ciudadanos es un acontecimiento de importancia histórica que abre un camino de esperanza en la evolución democrática y pacífica de Europa.
El embajador de la República Democrática Alemana en Madrid era Harry Spindler y de la República Federal Guido Brunner.
Nosotros pensamos que es una decisión realmente histórica y también y trascendental.
Es un día de la libertad y es al mismo tiempo una gran esperanza.
La caída del muro fue el fruto de una gran presión internacional, evasiones constantes y manifestaciones internas duramente reprimidas. Mítica es la frase de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Yo también soy berlinés, o las palabras de Ronald Reagan ante Gorbachev.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Señor Gorbachev, derribe el muro. En los 25 años del Muro de la Vergüenza, 40.000 personas escaparon cruzando la frontera hacia el oeste. A 75.000 alemanes les persiguieron por intentarlo. Más de 1.300 murieron, entre ellos 136 en el mismo Berlín. El Este ocultó tantas muertes con tanta eficacia que el número exacto de fallecidos no se conoce. Hay restos del muro en los museos de todo el mundo. Algunos fragmentos acabaron como recuerdo turístico, pero la mayor parte de hormigón y acero que ocuparon los 45 kilómetros se recicló para ayudar a reconstruir a Alemania.
Estoy esta noche en casa de una persona muy especial, una persona que se ha dedicado toda su vida a lo mismo que hago yo, a lo mismo que hacemos en la radio, a hacer periodismo. Él es un periodista y es un periodista muy importante en la historia del siglo XX y de lo que como legado ha quedado después para la vida de todos nosotros. Estamos en su casa, en un piso, en el barrio madrileño de La Latina, y él es evidentemente Ricardo Herrmann, periodista italiano, que derribó el muro de Berlín con una pregunta al portavoz del gobierno de la entonces Alemania Oriental, la RDA, sobre el tránsito de ciudadanos de la RDA. Ricardo Herrmann, muchísimas gracias por recibirnos esta noche y buenas noches.
Gracias a vosotros por estar conmigo.
Han pasado 25 años, el tiempo pasa muy rápido y uno piensa en el muro de Berlín y sí, ha pasado tiempo, pero no se imagina que ha pasado un cuarto de siglo. En aquel entonces, Ricardo Herrmann estaba de corresponsal para una agencia de noticias italiana en la RDA, en la Alemania.
Sí, la agencia ANSA.
En la agencia ANSA. Aquel día, que ahora contaremos qué es lo que pasó, ocurrió algo extraordinario. Pero, ¿qué estaba pasando en aquel Berlín, en aquella Alemania democrática, en aquellos días previos al, a la apertura de fronteras y al, al derribo del muro de Berlín?
Bueno, la Alemania democrática, como se llamaba, de democracia muy poco, pero tenía el nombre. Era un país, la segunda Alemania, que al día de hoy se puede decir que era casi un sueño, porque tenía, no se puede denegar, cosas positivas, en el sentido que no había ni un solo parado, todos tenían un trabajo, todos tenían una casa y todos al fin del mes tenían un sueldo. Pero faltaba algo, algo de fundamental, la libertad. Eso es lo que ha traído el país a, la desaparición.
¿Eran días de nervios? ¿Eran días en los que se sospechaba que algo estaba pasando en el ambiente? Porque echando la vista atrás uno mira y había un grupo de jóvenes que estaban pidiendo algo, que estaban removiendo conciencias, ¿verdad?
No, lo que pasaba era que había un movimiento de protestas, que no eran protestas políticas, porque si lo fueron, habían sido reprimidas. Esta gente, bastante inteligente, hicieron protestas religiosas en las iglesias, con velas en mano y rezando, ¿por qué? Por la libertad. Libertad que al final obtuvieron, ma en este momento no. Era un momento en lo cual miles de personas estaban en las iglesias con sorvellada de muy cercano de miles de policías y de violencia, por suerte, nada. Y en esta situación de nervios, nosotros los periodistas recibimos una invitación a una rueda de prensa que nos dijeron que era importante. Era importante porque quien la hacía era el portavoz del Politburo de la RDA. El Politburo en los países comunistas es la máxima instancia. Entonces, el portavoz es algo como Dios, importantísimo. Por eso, claramente, que yo fui a esa rueda de prensa. Llegué con unos minutos de retraso porque no había encontrado un sitio para aparcar. Tuve que sentarme al pie de la tarima del orador. Y fue allí que desde el primer momento levanté la mano intentando de obtener la palabra, ma no, el portavoz, que era un señor que se llama Günter Schabowski, el mismo un periodista que hizo carrera, me reconoció solo casi al final de la rueda de prensa, y me miró y me dice, bueno, dijo, escuchamos ahora lo que quiere saber nuestro colega italiano. Me conocía de las otras ruedas de prensa, no personalmente, lo conoció personalmente solo después. Entonces yo hice la pregunta diciendo, ¿no cree usted, señor Schabowski, ha hablado de errores? ¿No cree usted que fue un grande error haber promulgado, preparado una ley de viajes antes de pocas semanas que era solo simple propaganda? No había nada de viajes, no había ninguna facilitación de viaje. Él contestó con nervios, no, nosotros no hacemos errores, pero tengo algo que decir. Y sacó de su bolsillo un folletito y empezó a leer. Lo que fue leyendo fue la fin del muro. Para mí fue un rayo, algo de muy claro, porque lo que dijo es eso. Él dijo, de este momento todos los ciudadanos alemanes, todos los ciudadanos de la RDA pueden viajar al extranjero y pasar todas las fronteras solo con un documento de identidad válido, sin necesidad de pasaporte o de visado. Eso era fundamental y era revolucionario, porque hasta este momento viajar por un ciudadano de la RDA necesitaba un pasaporte dificilísimo de obtener y todavía más difícil un visado. Entonces para mí fue como un rayo. Eso significa que ha cambiado todo, porque recordando que el muro había sido construido en agosto de 1961 justamente por bloquear los alemanes del este que querían ir a oeste, el hecho que de este momento lo podían hacer significaba que el muro había caído.
De todas formas, viendo un poco lo que hay en internet, imágenes de aquella época, da la sensación de que usted se da cuenta de la importancia que tienen las declaraciones del jefe de prensa del Politburó de la RDA, que por otra parte estaba bastante liado mirando papeles y un poco confundido, pero sin embargo da la sensación de que el resto de colegas de usted no tenían muy claro que allí había salido una noticia de forma clara, en forma de titular, ¿no?
No, lo que pasó es lo que yo creo que los compañeros alemanes occidentales y otros periodistas occidentales estaban acostumbrados a anuncios de pura propaganda da parte de los comunistas, por lo que no lo creyeron. En muchos casos yo creo que sí, no lo entendieron, no se dieron cuenta. Solamente dos personas se dieron cuenta, yo mismo y un diplomático alemán occidental que era el jefe de prensa de la delegación de Bonn, es decir, de la Alemania Federal en Berlín. Los dos fuimos a la cabina de teléfonos juntos. Él fue a llamar a Kohl, el canciller Helmut Kohl, que en este momento se encontraba en visita oficial en Polonia, en Varsovia. Él habló con Kohl y en este mismo momento Kohl interrumpió la visita y volvió con su avión a la Alemania. Él se fue a Bonn, porque su capital entonces era Bonn, y el día siguiente vino a Berlín.
Sin embargo, y antes de que nos cuente cómo fue su llamada a la agencia ANSA de Italia, esa rueda de prensa en la que usted recibe el impacto de que las fronteras de la RDA se acababan de abrir oficiosa u oficialmente, usted vuelve a preguntar a Günter Schabowski por si acaso él se hubiera confundido o usted no hubiera entendido bien su intención, ¿no?
No, yo hice lo que los alemanes llaman Zusatzfragen, otras dos preguntas sobre el mismo argumento. Yo pidió, ¿eso vale también por West Berlin? Él dijo, sí, vale por West Berlin. Después la pregunta que ellos dicen que es fundamental, ¿ab wann? ¿Desde cuándo? El señor Schabowski claramente no estaba preparado, miró sobre su folleto y dice, aquí no está escrito, pero yo creo que este de ahora mismo. Sí, sí, sin duda está ahora mismo. Y aquí él hizo el error, porque parece que este reglamento tendría que entrar en vigor el día siguiente a las 4 de la mañana. Él lo dijo antes, un error que ha ido bien para todos, sin incidentes. Lo excepcional es que no ha habido ningún incidente. Todo ha sido en el modo más pacífico y más alegre posible.
Volvemos a esa cabina de teléfonos donde el embajador o el diplomático de Alemania Occidental llama a Helmut Kohl y Kohl deja Polonia con urgencia, se coge un avión y se va a Bonn, a la capital de la RFA. Y usted me imagino que llamó a la agencia de prensa ANSA para dar la noticia.
Claro, yo llamé a Roma. Lo reconozco, estuvo fuera de mí mismo y dijo, oiga, el muro ha caído. Y del otro lado ha oído la voz de algunos compañeros que dicen, Ricardo se ha vuelto loco, es impazzito. Por suerte que no me había vuelto loco, que por suerte no me llama de todo el mundo, me parece, no me había vuelto loco, eso era verdad.
¿Le creen, más allá de esa primera impresión en la que le tildan de loco porque está usted evidentemente alterado, porque estaba ante una de las noticias más importantes, seguro que de su carrera, pero desde luego del siglo XX, reacciona la agencia ANSA y se da cuenta que lo que Ricardo Herrmann está contando es verdad, o tienen que hacer algún chequeo extra para ver si su corresponsal, como ellos decían jocosamente, se había vuelto loco?
No, yo sé que perdieron unos minutos porque dijeron, bueno, vamos a ver lo que dicen los otros. Pero después de no sé, uno o dos minutos, pusieron el flash mío en la red.
Hay que tener en cuenta, para los oyentes más jóvenes, que en aquella época, hace 25 años, no existía Internet, al menos no existía Internet para las personas normales, para los periodistas, para los medios de comunicación. Y nos surtíamos de noticias de agencia, que era la labor que Ricardo Herrmann estaba haciendo en ese momento en la República Democrática Alemana. A partir de entonces se acaba la rueda de prensa y me imagino que Ricardo Herrmann, de las primeras cosas que hace es acercarse a un puesto fronterizo a ver si había calado la noticia entre los alemanes del este, sobre todo porque aquella fue una de las primeras ruedas de prensa que fueron retransmitidas por radio y por televisión para toda Alemania Oriental, ¿no?
Sí, yo no sabía que era transmitida en directo, pero así fue. Lo que pasó, naturalmente, que después las primeras noticias que yo había enviado a Roma, a ese tiempo se usaba el Telex, había escrito miles de palabras, no sé, después de ello fue... Se trataba de ir a ver lo que estaba pasando. Entonces yo fui al puesto fronterizo más cercano al centro de prensa. Esto era la estación de ferrocarril de la Friedrichstrasse. Allí había miles de personas congregadas, alemanes del este, que habían visto la transmisión, estaban allí esperando de poder pasar a oeste. Naturalmente, las policías no habían recibido ningún orden, entonces decían, no podéis pasar, si queréis estar aquí al lado. Había una coda increíble de gente que esperaba con mucha esperanza. Yo llegué y pasó algo de verdaderamente excepcional por un periodista. Alguien en la cola me reconoció y dijo, es él de la pregunta. Entonces varias personas salieron de la cola, me tomaron a hombro, me trajeron en triunfo. Eso es algo de increíble, no creo que a un periodista pase algo así.
Le cogieron los alemanes del este que estaban esperando que ocurriera lo que había avanzado torpemente el portavoz de la RDA y que estaban allí en la cola. De forma espontánea le cogieron y le sacaron a hombros como si fuera el futbolista que mete el gol para ganar el Mundial o el torero que acaba de cortar dos orejas y rabo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Algo, como dice usted, absolutamente inusual. Pasaron unas horas hasta que, por fin, ¿qué es lo que pasó exactamente para que esos policías, que en principio no habían recibido orden en contrario y que seguían pidiendo pasaporte y visa para quien quisiera cruzar la frontera, de repente se vieran obligados a abrir las verjas?
No, lo que pasó es que Schabowski volvió a su oficina y allí lo informaron que estaba pasando a las fronteras. Entonces fue él que llamó el jefe de la policía y dijo, tenéis que abrir. Y abrieron. Eso pasó naturalmente de pasada la medianoche y lo abrieron a la frontera.
Y a partir de entonces empieza a haber un tránsito fundamentalmente de la RDA a la RFA, que era donde en la RDA existía la falta de libertad, en la Alemania Occidental, como en cualquier otro país de Europa, de ese lado del muro de Berlín, existía. A partir de entonces, ¿qué es lo que se ve? Porque yo me imagino que Ricardo Herrmann, en ese momento, cuando empieza a ver entrar la gente, pasa al otro lado para ver qué está ocurriendo, cómo se hermanan, ¿no?, los alemanes de un lado y de otro, que al fin y al cabo alemanes eran todos, ¿no?
Sí, yo pasé del otro lado, pasé de una frontera, no sé mismo de cuál, so que pasé en, me incontré in un sitio e mi dio cuenta che había un ufficiale in uniforme di ufficiale dell'esercito francese. E loro lo che non poteva essere in Alemania orientale. Entonces io fui da questo ufficiale e gli dico, era un capitano, e dico, mon capitaine, où sommes-nous? Dove siamo noi? E lui mi contesta, questo è il settore francese di Berlino Est. Ah, bueno, entonces habíamos pasado. Sí, ahora está abierto. Bienvenido.
Las imágenes que pudo ver in situ y que hemos visto repetidas muchas veces en televisión, incluso en algunas películas, la gente, jóvenes sobre todo, pero también gente mayor, a esas horas de la madrugada, derribando físicamente el muro, ¿qué recuerdo tiene de aquello? ¿Qué sensaciones tuvo?
No, el derribar el muro es un poco difícil porque era un muro de cemento armado muy, muy sólido, pero sí, era posible con martillos de romperlo un poquito. Yo mismo lo rompió un poquito y tengo un trocito de muro de recuerdo. La emoción era grandísima y de parte occidental también los alemanes del oeste estaban llenos de alegría y abrazaban todos los compañeros del otro lado.
Es curioso porque el oficio de periodista como tal no es tan antiguo como el hombre, pero siempre ha habido personas a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, que nos han contado lo que no sabemos, porque han pasado 1.000, 2.000, 3.000 años, los griegos, los romanos, en fin, muchas civilizaciones. Aquellos historiadores, a los que llamamos historiadores, no dejaban de ser, en cierta forma, periodistas. El periodista Ricardo Herrmann, en ese momento, estaba haciendo historia, un poco de forma inocente, porque cayó en un lugar en el cual ocurrió algo que él no preveía que iba a ocurrir. Tan importante fue la intervención de Ricardo Herrmann que años después Alemania le condecora con honores por haber sido, digamos, el que puso la chispa en aquella mecha para que la dinamita explotara, ¿verdad?
Así es. Usted ha recordado la antigüedad de la profesión. La antigüedad y la justificación de la profesión jornalística, yo creo que se puede acreditar a ningún menos que Aristóteles, porque Aristóteles, en las primeras palabras de su obra fundamental, Metafísica, es en 13 volúmenes, las primeras palabras son 7 palabras mágicas para mí, son esas: todos los hombres por naturaleza quieren saber. Eso justifica la existencia de la profesión de periodista. Soy muy orgulloso de ser un periodista.
¿Cómo fue aquella condecoración? Quiero decir, ¿cómo se le reconoció? Usted no sé si seguía en Alemania, si ya se había vuelto a Italia, si estaba aquí en España, pero sé que Alemania no solo le condecoró, sino que tuvo un especial interés en que su figura fuera reconocida.
Bueno, sí. Hace algunos años yo fui a Berlín por el 100 aniversario de la prensa extranjera en Alemania. Yo fui, en el tiempo que fui allí, fui vicepresidente de la asociación y fui a cenar con la señora Merkel. Y la señora Merkel me dijo, en tono muy solemne, en nombre de Alemania, gracias. Y yo le dije, señora cancillera, si usted quiere lo hago otra vez. Ella, viendo, dijo, por amor del cielo, no.
La señora Merkel, que como todos sabemos, era alemana del Este.
Y que
tiene una anécdota muy curiosa, porque siendo ella quien es hoy, que es la persona política más importante, al menos de Europa, cuando se retransmitió la rueda de prensa famosa en la que usted hace la pregunta que desencadena todo, ella la estaba viendo por televisión, pero no se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Exacto, ella no se dio cuenta, no comprendió, me lo ha dicho ella misma. Como este día ella tenía una cita por ir a una sauna, se fue a la sauna, como siempre, como todos estos días, solo después de salir de la sauna empezó a comprender lo que estaba pasando.
Cuando a un periodista de la trayectoria de Ricardo Herrmann, y después de haber vivido este momento, no solamente histórico, sino también mágico, le condecoran y le reconocen haber estado y haber provocado al funcionario de Alemania del Este para que luego se desencadenara todo, como digo, le reconocen y le condecoran, ¿uno qué piensa? Porque normalmente los periodistas, normalmente digo, no tenemos que ser el centro de la noticia. En este caso, como periodista, estaba siendo condecorado, estaba siendo centro de una admiración y un reconocimiento. ¿Cómo se siente en ese momento Ricardo Hermann, la persona?
Me siento honrado, sobre todo porque yo quiero mucho Alemania, los alemanes, me quiero Alemania por su inmensa cultura, que no es solo Goethe, ma es la cultura musical. Yo soy un cultor de la música clásica e en frente de compositores como Beethoven o Bach o Haydn o tantos otros, permanezco sin palabras y sin reaccionar, salvo que admiración.
Se está diciendo estos días, porque se está hablando ya mucho de lo que se va a cumplir dentro de tres noches, que es el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, se está hablando estos días incluso que Mijaíl Gorbachev tenía previsto dos años antes acabar, por lo menos simbólicamente, con el Muro de Berlín. Yo no sé si Ricardo Hermann tiene alguna noticia al respecto, si cree que es algún bulo o alguna noticia que ha salido después, pero ¿hubo en su día, antes de la verdadera caída del Muro de Berlín, algún movimiento político por parte de la perestroika o de aperturismo que finalmente no se llevó a cabo?
No, lo que pasó es que el señor Chabotsky fue a Moscú y allí conoció a su actual mujer, una señora rusa que se llama Irina, que yo conozco, y que ella era un personaje muy importante en Moscú porque había sido secretaria del Comité Central del Partido Comunista Soviético, no solo, creo que había sido también secretaria de Gorbachev mismo. Por eso que yo creo que existía un nexo, una conexión entre Chabotsky y Gorbachev pasando por su mujer.
Chabotsky, en su opinión, ¿se convierte justo antes de la caída del Muro de Berlín o en ese proceso de muchos años de comunismo en una persona con intención aperturista? ¿Él de corazón se convierte en aperturista o ve que la situación ya no se sostiene más y no le queda otra que tener que abrirse?
No, como decía antes, Chabotsky, que es un colega periodista muy inteligente, yo creo que sí tenía intenciones claras de cambiar la situación y de conceder más libertad a sus conciudadanos. Lo consiguió en este modo y con la colaboración claramente del jefe del Estado, que en este momento era un señor que se llamaba Egon Krenz, que en realidad es el mismo Chabotsky que quería ser jefe del Estado de la Alemania Oriental, pero no lo consiguió porque Krenz tenía más señoridad en el Politburo.
Pasa el tiempo y no sé si hasta el nivel de llamarlo amistad, pero Ricardo Hermann tiene una relación posterior con Chabotsky. ¿Qué nos puede contar de esta relación a partir de que se derriba el Muro de Berlín y ya el Frente Comunista, por así decirlo, político, desaparece?
No, lo que pasó es que yo he conocido, he ido a visitar Chabotsky en su pisito de jubilado que ahora tiene en Berlín Oeste, y la primera vez que lo vi hace ya varios años, él me dijo: mira, aquí tienes algo de mío, es un libro de memorias que el título es Wir haben fast alles falsch gemacht, es decir, habíamos hecho casi todo mal, y me da el libro con dedicación a Ricardo y me dice: esta es la verdadera respuesta a tu pregunta.
O sea, que como buen periodista no se quedó satisfecho por su torpeza a la hora de contestar, y aquella frase famosa de él, al final, para poder explicarla bien, se convirtió en un libro de, por lo que estoy viendo, aproximadamente unas 300 páginas, más o menos. ¿Cómo fue la frase famosa de Schabowski en alemán cuando dice que la apertura de los viajeros, de los alemanes del este a la Alemania del oeste, en definitiva Occidente, iba a ser de efecto inmediato? Hay una frase, ¿no?, que la dice él en alemán. ¿Cómo son literalmente las palabras?
Sí, dijo, ab sofort unverzüglich. Desde este momento, sin duda, no era verdad, debía ser así, debía ser, como he dicho antes, el día siguiente. Pero él se ha equivocado y creo que ha sido una equivocación que ha hecho bien para, que ha sido bien para todos.
Pues Ricardo Hermann es el periodista que hizo que se derribara el muro de Berlín con su sagacidad, con su pregunta, y le hemos tenido la oportunidad de entrevistarle esta noche, aquí en la noche de COPE, en su casa de Madrid, donde reside con su mujer española, con su perrita también, y que nos, muy amablemente nos ha atendido. Para mí, y yo creo que para todo el equipo, por supuesto, y seguramente para los oyentes, es un placer que nos haya recibido usted en su casa para poder hacer esta entrevista tan oportuna con un periodista que es historia viva, historia del siglo XX y que continúa en el siglo XXI. ¿Que no tenemos que ser protagonistas los periodistas? De acuerdo, pero en una ocasión como esta, desde luego que qué mejor que acudir a las fuentes. Y las fuentes en este caso no son los políticos, las fuentes en este caso es el periodista italiano Ricardo Hermann. Don Ricardo, que ha sido un auténtico placer, que muchísimas gracias por su empeño en su trabajo y fundamentalmente hace ahora 25 años que hizo que el mundo fuera un mundo más libre gracias a que estuvo muy atento a las palabras que en ese momento un torpe Gunter Schabowski pues no supo manejar y finalmente pues pasó lo que todos sabemos.
Gracias de todo corazón a vosotros por venir aquí, por estar conmigo. Eso ha sido un verdadero placer.
Gracias.
Siete minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enhorabuena, compañero.
Trabajo de todos.
Bueno, pero que ha estado ahí muy bien escuchar a este caballero con las preguntas pertinentes.
La verdad es que yo he venido emocionado a la radio porque poder tener la oportunidad de juntarte con un colega, y eso que a mí el corporativismo no me llama especialmente ante la atención, que ha sido efectivamente el que ha encendido la mecha, ¿no?, de todo esto. Pues posiblemente, vaya usted a saber, ¿eh? No me vuelva a ocurrir en la vida.
Y lo bien que hablaba, y además que haya
elegido nuestro
país para pues, vivir, ¿no? Para una forma modesta, que luego nos creemos muchas veces, mira, esto es una persona honrada, ¿no? Que es parte de la historia.
En un pisito ahí, en un barrio castizo madrileño, ahí me ha recibido junto a su mujer y a la perrita, que nos han dejado solos en el salón, y hemos estado charlando, pues... Tal cual se ha escuchado.
Pues apúntate un tanto, porque es lo único que te vas a apuntar en el día de hoy. Porque... y a nivel del duelo, no sé por qué me da.
Maravillosa canción la que ha elegido Roberto Pablo, Another Brick in the Wall.
Y mira el tema.
De Pink Floyd. Y fíjate si estoy de buenas hoy, que no voy a decir que ha sido oportunista en la elección del tema. O sea, que fíjate si estoy hoy bien, ¿eh? Hoy estoy tranquilo.
Fíjate que me había planteado hasta Leonard Cohen, ¿no? Primero tomaremos
Manhattan y después Berlín.
Sí. Pero he dicho, hombre, este tema es mucho más seguro.
No te has atrevido con el Berlín de Lou Reed porque es poco radiofónico.
Hombre, y el de
Coquemaya. Bueno, pues esto es lo que ha elegido Roberto. Tiene marchamo de llevarse muchos votos. Yo me he ido donde uno de los pelirrojos más conocidos de la música británica.
Que yo en mi adolescencia, juventud, allá por los 80, me compré este disco de los Comunas.
No me lo creo.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí. Y recuerdo, venía antes cuando venía en el taxi de hacer la entrevista a Ricardo Herrmann, es que además la ha puesto el taxista, la tenía en un CD de variedades de los 80, y digo, mira, voy a elegir esta canción esta noche.
Hoy vas a ver esta.
Y me he acordado del ridículo que hacíamos, me imagino yo, todos los jovencitos en las discotecas cuando íbamos allí
bailando
a tomar un trago,
Jimmy,
bailando, no, cuando
¿no?
hacíamos todos, ah, y nos queríamos Pavarotti, ¿no?
Pues yo te pienso, o sea, lo prometo, que hoy cuando me levante me veré The Wall.
¿Sí?
Sí, porque me ha entrado después.
Eso es que tienes tiempo.
Y después de eso, hombre, el viernes.
o que duerme poco.
¡El viernes! Bueno, pues los que quieran votar por los Comunards o por Pink Floyd, pues, ahí están.
Nada, tenemos una muy de viernes y otra pues muy pegada a la actualidad y a su vez a la historia. Ya sabéis que nos encontráis en las redes sociales como La Noche de Cope y también os podéis escribir un correito a lanoche@cope.es para votar o por Lartaun o por Roberto. Y bueno, llevamos desde el principio del programa, 9 de noviembre, que se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento histórico.
Hoy es 7, que coste, que esto
sí,
sea el domingo.
Sí, faltan unos días. Vamos a repasar esta noche con diferentes protagonistas este hecho histórico, pero hoy queremos saber, ¿qué recuerdas tú de la caída del muro o qué hecho histórico tienes grabado en la memoria? Y las redes sociales ya las acabo de decir, pero las repito por si no las has pillado, La Noche de Cope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado. Cuando Expósito pregunta...
Está complicada, me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente, bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y
no
creo.
Lo
la mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado. Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
2 de cada 3 menores tienen un perfil en las redes sociales y casi un tercio de sus contactos son personas a las que no conocen. La primera encuesta elaborada por el Ministerio del Interior sobre hábitos de uso y seguridad de niños y jóvenes de entre 10 y 17 años revela que casi el 60% se conecta a Internet a diario, la mayoría durante más de 2 horas. El 22,2% admite haber añadido a la lista de amigos o contactos que tienen a personas que no han visto jamás. Más de la mitad de los padres autorizan a sus hijos navegar en cualquier momento sin supervisión alguna. Vamos a hablar de todo esto, de la encuesta elaborada por el Ministerio del Interior con Raúl de la Cruz Linacero, experto en hábitos de jóvenes en Internet y fundación del portal ki.com, muy dirigido a los jóvenes. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, la verdad es que, bueno, no sé si las cifras son para alarmarse o no, no sé si nos son muy desconocidas o nos han pillado muy atrás mano, yo diría que la mayoría de ellas no, pero sí, desde luego, reflejan la realidad de lo que en España, en ciertas edades, la facilidad sobre todo del acceso y la cierta despreocupación que por parte de los educadores, de los padres, existe hacia cómo transitan sus hijos o la gente que está tutelada por ellos por Internet, ¿no?
Bueno, así yo creo que me has dado el clavo. Primero, yo creo que esto es un secreto a voces. Todos somos conscientes de que nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros jóvenes están utilizando Internet. Y eso en sí no es malo. Es decir, Internet como tal, como medio de comunicación, como medio social, no es malo. Lo que no es tan bueno es que los chavales se introduzca en esta red de redes sin tener un conocimiento mínimo, de los riesgos o de los peligros y también de las ventajas que puede tener. Y en eso, como bien decías, pues yo creo que los padres eludimos nuestras responsabilidades, porque es más fácil entregar el dispositivo electrónico y decir entretente que tomar la responsabilidad de decir, oye, podemos empezar juntos y te voy a, bueno, a dar las primeras pautas para que tu comportamiento sea el adecuado y no corras riesgos innecesarios.
Raúl, quizás el problema sea que nosotros, cuando la tecnología llega a nuestras manos, ya éramos adultos, ya estábamos educados, hemos ido cogiéndola poco a poco, y entonces, bueno, no, quizá no hemos metido mucho la pata y no nos damos cuenta de el peligro que hay, que los pequeños, claro, no nacen adultos, o sea, no cogen la tecnología ya siendo adultos, sino que se van criando con ella. Esa es la diferencia, ¿no?
Bueno, yo creo que es parte de la diferencia. Es cierto, a mí me gusta resaltar, que esto es una opinión muy personal, que esta es la primera generación que es absolutamente distinta a su generación precedente, porque es una generación digital, que ha nacido con los dispositivos electrónicos en la mano y que han nacido con un superpoder que es Internet, ¿no? Y que es verdaderamente un superpoder para ellos, ¿no? En este contexto, pues es cierto que no es que sean, o sea, no es, el motivo de todo esto, de la causa de todos estos riesgos sobre todos estos datos, no es el hecho que sean distintos, es que ellos sean digitales y nosotros no. El hecho es que nosotros, sin serlo, tampoco hacemos mucho por aprender, ¿no? Pasamos de rechazar al principio Internet como una herramienta realmente útil, y eso ha pasado no solo en el entorno familiar, sino en el entorno de las escuelas, aunque ahora todo el mundo corre a ser digital, pero los primeros que rechazaron Internet como si fuera algo creado por el diablo fueron los centros educativos. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumirlo como tal. Es decir, no solo pasan cosas malas en la red. También es cierto que el 60% de los chavales aprenden, la mayoría de las cosas que aprenden las aprenden por Internet, pero también las cosas buenas. Es decir, en el entorno académico, el entorno escolar es limitado en recursos, es limitado en tiempo, es limitado en profesores. En el entorno familiar se debe complementar con una educación adecuada a lo que es la utilización de redes. Pero no podemos eludir nuestras responsabilidades. Yo creo que el problema está, nos guste o no nos guste, en que es más cómodo dar el dispositivo electrónico sin preocuparse por enseñar. Y dejarme que os dé un dato que también puede preocupar. No es solo la seguridad como más notoria que aparece en todas las noticias, de dar el teléfono, dar fotos o conectarse con gente que no se conozca. El otro día salió una noticia que un chaval se había gastado 30.000 euros de una entrada en compras online, ¿no? Sí. Eso también es parte de la seguridad. Entonces, tenemos que educar. No podemos eludir la responsabilidad. Hay cosas que no se, que si no se toma la responsabilidad, no va a aprenderse. No va a aprenderse el valor del dinero, no va a aprenderse la cultura del esfuerzo, no va a aprenderse la responsabilidad. Y en esa responsabilidad nadie está tomando la vara, nadie está tomando la responsabilidad de hacerlo.
La mejor forma de que se sensibilicen los padres que no están atendiendo a una de sus labores como educadores, como es esta, la de saber qué están haciendo sus hijos con el ordenador, con el smartphone, con la tableta, bueno, pues parte por nuestra parte es ofrecer información, ¿no?, a través de expertos como tú, que puedan por lo menos poner el acento en aquello en lo que tienen que despertar, de ese letargo que están viviendo. De todas formas, si unos padres no quieren mirar o miran para hacia otro lado, los hijos van a hacer lo que les dé la gana. Yo voy a poner un ejemplo del que me enteré hace muy pocos días, que pone bastante los pelos como escarpias. Todos sabemos que Internet tiene mil atajos para hacer todo tipo de barrabasadas, pero, claro, tú a un adolescente que te dice, me he abierto una cuenta en Instagram, para quien no lo sepa, es una red social donde cada uno cuelga sus fotos, normalmente fotos, pues, desgraciadamente, pues mucho de gatos, o mucho de que he comido, o de estoy aquí tomando unas cervezas con unos amigos, ¿no? Y no suele ir más allá, o de un monumento que visitas en vacaciones, ¿no, Raúl? Pero es que yo me he enterado que por Instagram hay un movimiento muy importante de camellos que están ofreciendo su droga a través de Instagram, desde cuentas de Instagram, con fotografía de la mercancía, y que se cierran cuentas de Instagram y que inmediatamente se abren otras y que tienen muchísimos seguidores. Lo digo porque si hablas de Internet, igual los padres no tienen mucha conciencia del peligro, pero si les dices que las inocentes fotos que pueden estar viendo sus hijos son otra forma de publicitarse a la gente que vende la droga en cualquier ciudad de España, eso ya puede alarmar más, ¿no?
Así es, bueno, yo creo que todos tenemos esta información y todos somos conscientes de los riesgos y los peligros que las redes sociales comportan. Puede ser Instagram hoy, puede ser Twitter, puede ser Twenty, puede ser Facebook. Tenemos sucesos y casos que ponen los pelos de punta en cada una de las redes sociales o en Internet mismo, ¿no? El hecho del anonimato, el hecho de la creación de una personalidad virtual que no se corresponde con la real, el hecho de que tengan en de media 200 amigos en la red, pues hace que los riesgos se multipliquen por N, ¿no? De ahí, todavía, el que sea más importante que los educadores, pero no solo, yo en esto no hago solo responsables al entorno familiar, sino también al entorno educativo, no les demos a ellos la responsabilidad de que sepan manejar la red. Les hemos dado un dispositivo electrónico cuando tienen 8 años, 9 años o 10 años, y hoy salía también la noticia de que ya las conexiones a Internet vía móvil son más importantes que vía fija, son más cuantiosas. Con lo cual, cuando damos un dispositivo electrónico, no creamos que simplemente le estamos dando un teléfono. Para nosotros, la generación anterior, que tenemos dos cerebros, el online y el offline, el analógico y el digital, el teléfono móvil y el teléfono fijo, para ellos no lo son, para ellos es uno. Cuando le damos un dispositivo electrónico a los 8, a los 9 o a los 10 años, no le estamos dando solo un móvil, estamos dando una herramienta de comunicación, una herramienta para hacer los deberes, una herramienta para comprar, una herramienta para socializar, para relacionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso tenemos que ser conscientes. Alguien tiene que hacerlo, y el primero y el más interesado en educar adecuadamente la utilización de las redes es el entorno familiar, lógicamente. Es el padre y la madre quien tiene que decirlo, por aquí no debe decir. Como siempre se ha hecho en el entorno offline, cuando se decía, oye, no vayas con estos amigos, o no puedes bajar a la calle, o no puedes jugar con este tipo de juguetes, ¿no?
Está claro. Me gusta sobre todo que has empleado varias veces las palabras manejar, enseñar a manejar. Has empleado sobre todo muchas veces la palabra educar, porque eso, que tampoco creemos aquí ningún monstruo, que hoy en día no es que sea necesario, es que es el futuro, el presente y seguramente el porvenir, todo lo que está alrededor de la red y la tecnología. Lo único es eso, es educar para saber cómo utilizarlo en edades en las que necesitan siempre, en cualquier historia, pues ser supervisados los más pequeños. Raúl, que muchísimas gracias y nada, estaremos eso, pendientes de cualquier historia que nos pueda surgir en este momento para que tú nos puedas aconsejar.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un saludo, buenas noches.